Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. Con Juan Ferrari. Tucumán Juanes.
Claro que sí, claro que sí. Momento de hablar de los documentales, recomendaciones para esta semana y para lo que viene por delante. Un fin de semana que quizás tengas ganas de ver algo vinculado al true crime, este subgénero dentro del documental que tanto gusta, que tanto genera. Hoy, por ejemplo, cuando al principio del programa hablábamos de estas películas que no podemos dejar, un oyente, Sabri, decía: yo arranco escuchando el podcast del true crime, después voy al libro, después voy al documental, después ya busco material en YouTube y termino viendo cuántos salen los pasajes para ir a hacer la ruta del caso policial.
Es que se instaló tanto ese género que casi que tiene como un ciclo de vida lógica, ¿no? Con el podcast, el libro, de la serie.
Exacto. Como bueno. Bueno, de hecho estamos ante el estreno este fin de semana de la serie ficcionada del caso María Marta García Belsunce, por HBO. También tuvo obviamente su documental con Carmel, esa serie que tanto nos gustó el año pasado. Pero en realidad hoy lo que les traigo son dos true crime para ver en Netflix y una historia vinculada a una boy band muy famosa. Arranquemos por los true crime. El último que se estrenó hace muy poquito y que lo van a encontrar ahí en Netflix como uno de los que rankea muy arriba dentro de este top 10 es El asesino de mi hija. El asesino de mi hija cuenta la historia de una pequeña niña que está viviendo en Alemania con su madre y su padrastro, y un día al padre de esta chica lo llaman por teléfono, el padre vive en Francia, y le dicen: tu hija murió. Entonces el tipo viaja para ver qué es lo que sucedió, y lo que le argumentan es que se había insolado y el padrastro, que era médico, le había dado una inyección de calcio para tratar de ayudarla, pero había muerto a partir de esta droga. La cuestión es que él al principio cree estas versiones, pero él se vuelve a Francia, sale una autopsia. La autopsia arroja algunos datos que obviamente dan a sospechar. Tenía una lastimadura en el labio de la vagina. Tenía algunas cuestiones que podían dar a una historia mucho más truculenta y a un abuso. Entonces el padre se pone a investigar, se da cuenta de que la sospecha máxima recae en este tipo, el padrastro, el marido de su exmujer, y cuando lo quiere llevar a la justicia lo deja en libertad, y obviamente él insiste con que el responsable de la muerte de su hija es este tipo. La cosa que plantea el asesino de mi hija es: ¿qué está dispuesto a hacer un padre con tal de llevar a la justicia al asesino de su hija?
Y sin spoilear, o por lo menos no sé hasta dónde puedes contar, ¿está dispuesto a mucho?
Está dispuesto a mucho. Es una premisa que hemos visto mucho en cine, cuando de repente dicen: yo sé quién mató a mi hija y hasta dónde puedo llegar. Vean el documental, porque quizás uno imagina rápidamente él va a hacer justicia por mano propia. No va por ahí el documental, pero es muy interesante lo que sucede y lo que uno está dispuesto a hacer justamente para que haya justicia.
Y en lo que está dispuesto a hacer, digo, ¿cómo maneja el tema de que vos sos de un país y la cosa pasó en otro?
Es por ahí, Emi. Es justamente, ¿qué pasa si no lo pueden juzgar en Alemania, pero sí lo pueden juzgar en Francia, más el tipo nunca va a viajar a Francia? ¿Cómo hace este padre para llevarlo a tierras donde sí puede ser juzgado de la manera que tiene que ser juzgado, a como dé lugar?
Me vino a la cabeza un caso argentino que no es lo mismo para nada, pero que fue muy popular, pensando en la lucha del padre por esclarecer el asesinato de su hija, que fue el caso de Jimena Hernández en los 80, que era una nena que encontraron en el fondo de una pileta del Colegio Santa Unión, un colegio que no existe más, y cómo el padre estuvo años tras la pista de quién había sido. Y bueno, la justicia defectuosa no lo lograron agarrar nunca, en realidad, al asesino. Pero me acuerdo eso, todo lo que estaba dispuesto por una nota que le hizo Solita Silveira.
Bueno, sí. Ayúdenme porque me da vergüenza no recordar el nombre. Pero la chica desaparecida en el norte, que su padre la buscó durante muchísimo tiempo tratando de
hacer...
María Cash. Y la triste historia, el desenlace es de tremendo. Su padre muriendo en un accidente buscando justicia por su hija. Sí. Es tremendo. Digo, para pensar alguna de las historias, esta es lo que tiene. Además, son estos pequeños datos cuando de repente aparecen víctimas de este tipo,
claro,
el cual no está siendo juzgado. Así que El asesino de mi hija es una película que dura 1:20 y que la pueden encontrar en Netflix. Es el true crime que estrenó esta semana. Pero la semana anterior había estrenado otro y que venía con un run gigante, porque es como uno de los grandes estrenos dentro del género true crime o de este subgénero, que es Girl in the Picture, o La chica de la foto. Habrán visto quizás el afiche o habrán visto en Twitter algunos comentarios sobre una historia durísima. Esta historia arranca cuando unos pibes van en un auto y en la ruta, al costado de la ruta, encuentran un cuerpo. Encuentran ese cuerpo y llaman rápidamente una ambulancia. La ambulancia viene a socorrer a una chica que está tirada ahí y cuando la llevan al hospital aparece el marido de esta chica y le dice, esta chica es tal, tenemos un hijo con esta chica y creo que otro de los datos que le da a los médicos es que ella es stripper, que trabaja como stripper. Entonces los médicos empiezan como a indagar un poco más en este caso y al poco tiempo que están investigando, mientras está moribunda esta chica, muere. Y de repente las compañeras de este strip club, de este lugar donde bailaba, deciden comunicarse con la familia de la chica. Simplemente tenían el nombre de esta compañera de ellas, pero deciden buscar el número y llamar para avisarle que su hija había muerto. Y cuando llaman a la familia le dicen, mi hija murió hace 25 años.
¡No!
Tremendo.
A partir de acá empieza una historia que es, entonces esta chica y este nombre, ¿sí?, ¿le corresponden a la mujer que acaba de morir? Y si no le corresponden, ¿quién es su marido? Y si su marido no es quien dice ser, ¿quién es este hijo que tienen en común? Bueno, a partir de acá, prepárense para una historia que es una montaña rusa de densidad y de oscuridad, porque es una historia muy dura la de Girl in the Picture. Esa foto, esa chica obviamente creció y es la triste fallecida en ese especie de accidente automovilístico, pero la historia que hay para contar es larguísima.
Lo que vi, los comentarios que vi es que hablaban justamente de algo que dijiste vos, de oscuridad y no para cualquiera.
No, exacto, hay que tener cierto estómago dentro de los true crime que estamos acostumbrados a ver. No sé, se me viene por una idea el caso Watts, no sé si lo vieron.
Sí.
Bueno, el caso Watts tiene un spoiler en su título porque abajo dice el padre homicida, sí. Pero cuenta una...
El mayordomo asesino. Sí. Claro. Ah, ya sé,
¿sabes cuál es?
Que mató a toda la familia.
Sí, exactamente.
Sí, ya sé cuál es.
Mató a sus hijas y a su mujer.
Fue hace poco, de hecho.
Sí, de hecho, es un caso que está muy bien narrado, pues está narrado a partir de los videos y de las fotos que la mujer de este asesino subí a Facebook y está contado con la narrativa de las redes. Pero a lo que voy es, hay que tener estómago para bancarse a un chabón que hizo lo que hizo, y en este caso lo mismo. Hay una historia atrás muy truculenta, se llama Girl in the Picture, o la chica de la foto, y vale la pena por si están copados con este mundillo de los casos policiales.
Sí, aparte este, por lo que planteas, va mucho más allá de encontrar a un asesino,
exacto,
sino como es una premisa casi de película.
Sí, y además lo que tiene es que va desprendiendo pequeñas historias que a su vez están todas interconectadas y necesitas saber la resolución de casi todas para poder entender. Sí. Necesitas saber quién es ella, pero necesitas saber quién es el su hijo. Y si ella es su madre, quién es el padre. Y si el padre es este tipo del cual se sospecha haber asesinado a ella. Bueno, hay una historia muy, muy larga atrás. Así que vale la pena ir a buscarla. Por último, y para salir un poco de todo este mundillo tan difícil, aparece en HBO Max. Hace un par de semanas estrenó una serie documental llamada Menudo Siempre Jóvenes.
¡Wow!
Y es la historia de la banda, la boy band Menudo, la banda nacida en Puerto Rico.
Es la banda en lengua española para adolescentes más importante de todos los tiempos.
Exactamente, Clemente, así como lo definís y así lo cuenta el documental, desde la Beatlemanía, que no había un suceso tan grande en la música como el de Menudo, y si querés de alguna manera, hay un extra en Menudo porque salieron de Puerto Rico.
Claro. Es impresionante.
Salieron de un lugar muy chiquitito, que para atravesar fronteras, muy para llegar a un montón de lugares, uno puede pensar cuál es el recorrido. Bueno, el caso de Menudo es, arranca obviamente en Puerto Rico, arranca tocando en fiestas patronales y lugares muy chiquitos, se va a Venezuela. De Venezuela empieza un éxito bastante grande que termina en México, y de México sí al mundo. ¿Vieron lo que nos contaba Filipe ayer? México y España,
sí,
como los grandes lugares hispanoparlantes para realmente pegar el salto, sí, y triunfar. Pero acá hay una historia muy interesante, contada obviamente por sus integrantes que son muchos. ¿Por qué? Porque acá la historia es el creador de la banda, es el tipo que...
Siempre es el creador.
El cerebro.
Sí, pero el cerebro de esta banda en realidad es una cabeza como muy grande, porque el tipo lo que hace primero es conocer un grupo juvenil en España que se llama La Pandilla. Y cuando descubre La Pandilla, ve el éxito que habían tenido en España y que después se habían llevado de viaje, Y cuando los descubre dice, mirá qué bien les va, yo quiero como asociarme para que la pandilla crezca. Y efectivamente la pandilla crece, pero de edad. Claro. Y una vez que crece de edad, el tipo se da cuenta que la banda ya no funciona.
Los pibes no me sirven.
Entonces, ¿cuál es el know-how que encuentra este tipo con Menudo? La banda, a cierto momento, cuando los pibes crecen y tienen cierta edad, se van de la banda y viene uno nuevo.
Renuevan.
Entonces renovaba el elenco de Menudo todo el tiempo, así es como aparecen Robbie Draco Rosa o Ricky Martin en alguna etapa, pero que no son los fundadores de la banda. De hecho, esto empezó primero con dos pares de hermanos o un trío de hermanos y otros dos, que eran como dos familias y bastante más fácil de organizar que cuando son cinco pibes, cinco familias, cinco pares de padres con sus intereses y obviamente la historia...
Spoileame algo. ¿Todas las formaciones de Menudo tienen un éxito similar? Digo, porque es un modelo... que no lo recuerdo repetido con otra banda.
Todos tienen un éxito similar, hasta la famosa caída, hasta el famoso descenso, y el intento por una vuelta consagratoria, ya más cerca del glam rock, sí. y de la música así, pelos largos y brillos, donde ahí aparecen, ¿sabes qué? Las drogas.
No te claro. puedo creer.
Y cuando aparecen, las drogas que estuvieron en realidad desde hace mucho sí. antes, pero cuando aparecen en aeropuertos y terminan en cana, ahí está más jodido.
Claro, ahí ya se complica. Hay algo que, no sé, me gustaría preguntarte si se menciona la relación con Argentina, estaba pensando sí. en lo que nos contaba Pablo Rago, y por un detalle particular que en los 80, toda esa gente que fue muy grosa en los 90, en los 80 quizás pasaron por Feliz Domingo, viste, por algún programa tipo Luis Miguel, y decís, claro, estaban acá nomás.
No aparece ningún testimonio de un argentino involucrado en el fenómeno Menudo, pero sí aparece esa estadía en Mar del Plata filmando una película. Es una etapa donde ellos están como en una especie de impas, el de Argentina. Es como los metieron en Argentina un par de meses para reorganizar, barajar y dar de nuevo. Pero es muy interesante porque está contado desde la primera persona cuando el pibe está cantando arriba del escenario. No puede creer el éxito que tiene y se da cuenta que la voz le está cambiando.
¡Ay, tremendo!
Y es un reloj, es una bomba, ¿entendés? Como claro. saber que la voz está cambiando y es como...
No hay solución.
Es la foto de Volver al Futuro, estoy desapareciendo.
Sí, tremendo.
Así que piensen... Eso como algún testimonio de los muchos que hay en Menudo, siempre jóvenes o forever young, como dice ahí.
Me mata
en
la bajadita. Siempre joven y cuando claro, deje de ser joven, exacto. entra otro, capo.
Igual míralo a Ricky Martin, sí, perfecto.
Sí, claro. es el único.
Es el único.
Y Robbie, y bueno, Draco, igual. Pero también es muy interesante, ¿sabes para quién es este documental? Para estudiantes de administración de empresas. Porque,
bueno.
porque te juro que se puede estudiar como un fenómeno de la creación de un
es
negocio.
Es un modelo de negocio.
Claro, pero el modelo de negocio incluye, bueno, ahora cuando venga la renovación, necesito uno que cante en inglés.
Claro.
Ya estoy conquistando mercado de Estados Unidos. Necesito que hable en inglés, pero que además tenga el carisma para las entrevistas. Entonces, porque algunos sabían hablar más o menos inglés, pero cuando se enfrentaron una entrevista, o sea, quedaban tecleando.
Todo lo que nos vio el creador de Tremendo, que fue la respuesta argentina, que no anduvo,
no,
y Marito Lacunza, el cantante, estuvo preso.
Recuerden que Menudo es quizás la primera boy band así importante a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, con su menuditis, así se llamaba al equivalente a la Beatlemanía,
bueno.
se llamaba menuditis. Vale la pena, son capítulos de 40 y pico de minutos, pero muy entretenidos, muy llevaderos, así que si quieren ver algo por fuera del true crime, Menudo Forever Young.
Bueno, pará, repasemos antes de cerrar entonces los tres títulos que tenemos.
El primero se llama El asesino de mi hija, es el último estreno de Netflix sobre este caso policial en Francia y Alemania. El segundo es Girl in the Picture, o la chica de la foto, esta historia truculenta y macabra. Y por último, Menudo en HBO Max, Siempre Jóvenes, la serie documental sobre la boy band puertorriqueña.
Nos queda mucho todavía porque quedan noticias con Emmy y además hoy vamos a jugar. Ahí hay un como dice que parecen que es muy especial, con un premio que no lo vas a poder creer. Al 47756688 te puedes anotar. ¿Eh? ¿Y qué vas a poner? Oh, esta es Lorde, ¿no?
Esta también empezó Mirá. Chiquita.
Claro que sí. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. Urbana Play 104.3